Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Samuel capítulo 7. Primera de Samuel. Samuel. Capítulo 7. Aleluya. Dígame un fuerte amén cuando lo tengan. Amén. Así es, como que están con energía. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová. Primera de Samuel 7. Y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, como 20 años. Y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y los librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot. Esos eran dioses, que ídolos que ellos adoraban. Óigame, los hijos de Israel, estamos hablando del pueblo de Dios, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los principales de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Es decir, un cordero tierno que todavía tomaba leche, y lo sacrificó a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y fueron vencidos delante de Israel. Señor, gracias. Padre, porque sabemos que cuando clamamos a ti, oh Dios, la victoria es nuestra. Tú nos escuchas, Señor, y tú peleas por tu pueblo. Oh, cuando nos humillamos y reconocemos que hemos fallado y pedimos perdón, sabemos que esto mueve tu corazón, Señor, hacia tu pueblo. Gracias, Señor. En esta tarde, Dios mío, háblanos. Espíritu Santo, muévete. Oh, Dios, trayendo una transformación en cada corazón, Señor. Oh, gracias, Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Pueden sentarse. Nosotros todos aquí hemos estado pidiendo un avivamiento. De hecho, durante el primer mes de enero estuvimos orando, estuvimos ayunando, nos apartamos para el Señor y Dios puso en nuestro corazón la necesidad de ser transformados. Yo creo que esto no fue algo que Dios solamente lo puso en el corazón de sus pastores. Yo pienso y tengo la convicción de que muchas personas, muchos de ustedes recibieron de parte del Señor, necesitamos un cambio. Necesitamos este año que viene hacer las cosas diferente. Queremos un resultado, queremos que Dios nos mueva hacia un próximo nivel, pero sabemos que necesitamos hacer algo. Necesitamos que nuestros corazones sean conmovidos, que nosotros podamos ser confrontados con la verdad, porque ¿cuántos saben que la palabra de Dios para nuestra vida es un espejo en la cual nosotros nos podemos ver y ella refleja nuestra verdad? Les comentaba a mis hermanas en el grupo de vida discipular la semana pasada cuando estábamos reunidas, el espejo, la luz, el sol, la palabra viene siendo algo así. A veces limpiamos la casa y cuando abrimos las cortinas que entra el reflejo del sol, podemos ver cuánto es sucio, cuánto polvo se ve a través del sol. ¿Acaso el sol ensució la casa? ¿O el sol mostró el sucio que todavía había en la casa? El sol la mostró. La palabra. Asimismo, de la misma manera, también es como el sol, es como ese espejo, es como esa luz que cuando viene a nuestro corazón y nosotros nos miramos a través de ella, podemos ver que hay cosas que hay que limpiar en nuestras vidas. Esa es la palabra, la ley. Dice el apóstol Pablo que ella fue dada para que nosotros podamos mirarnos a través de la perfecta ley de Dios y podamos ver las cosas que tenemos que arreglar en nosotros. Y asimismo, cuando hemos estado orando durante este último tiempo por el avivamiento, Señor, manda un avivamiento, Dios va a traer un avivamiento. Dios va a traer un avivamiento a Celebración Hispana. Dios va a traer un avivamiento a su iglesia. ¿Por qué? Porque dice la palabra que en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Y cuántos saben que estamos viviendo los últimos días? Estamos viviendo los últimos días. Si tú no lo sabes, ponte a ver las noticias. No sé cuántos terremotos hubieron solamente en el mes de enero. El pastor, más de 500 terremotos en el mes de enero. En el mes de febrero ya van por 300 y tanto. Van subiendo los números. El año pasado, ¿cuántos hubieron? Lo que pasa es que a nosotros nos llegan las noticias de cuando ya se murieron la gente. Que ya todo se destruyó. Pero diariamente están los cimientos de la tierra se está conmoviendo. Se está conmoviendo. Estamos en los tiempos finales. Y Dios nos ha dicho que sí, va a haber un avivamiento, va a haber algo precioso que se va a levantar en Celebración Hispana. Como Dios hablaba, Dios le dio un mensaje a nuestro hermano Jaime. Y él vino y se paró aquí. Dios dijo, hay obstáculos que tienen que ser removidos en mi pueblo. Y yo le decía, Señor, ¿qué significa, Padre? Que si esta gente no remueve los obstáculos, tú no vas a hacer nada, Dios. Y Dios me dijo, yo soy Dios. Yo soy Dios, me dijo él. Si ellos no los remueven, los remuevo yo a ellos. ¡Wow! Yo dije, Señor. Y él me dijo, si no remueven los obstáculos, yo los remuevo a ellos. Porque mi obra se hace cuando yo digo y en el tiempo que ya yo lo he planeado. Es decir, la obra del Señor, lo que Dios va a hacer, nadie, ninguno de nosotros la podemos detener. Ninguno la podemos detener. Yo le dije, Señor, ¿pero cómo va a ser eso? Él me dijo, yo amo a mi pueblo. Yo di mi vida por mi pueblo. Yo los amo. Descansad en mí. Descansad en mí. Descansad en mi amor. Gloria a Dios. Y viendo esto, Dios me dijo, hay cosas que tenemos que hacer antes de que suceda un avivamiento. ¿Qué pasa antes del avivamiento? ¿Qué sucede antes del avivamiento? El pueblo de Israel, aquí, según nosotros hemos leído, después lean en su casa el contexto de esta historia, de lo que pasó con el pueblo de Israel, el arca del Señor, la presencia de Dios, como yo les decía. No es como ahora, nosotros somos privilegiados. Somos tan privilegiados, señores, de que Dios está en medio de nosotros, de que tenemos el Espíritu Santo. Y a veces tomamos eso así, como que es mejor para él que esté aquí, como que Dios es el que gana con esto. Y en realidad nosotros somos los que ganamos con su presencia en medio de nosotros. Nosotros somos los que somos bendecidos cuando Dios está en medio de su pueblo. Y entonces, el pueblo de Israel en ese entonces también necesitaba ser avivado, porque habían unas cosas en su vida que tenían que ser quitadas. Y para que haya un avivamiento, hay muchas cosas que tienen que ser removidas de nosotros. Hay muchas cosas que tienen que ser quitadas. De verdad que sí, que se los digo. Y mi oración es que por favor ustedes puedan recibir esto, puedan recibir esta palabra. Yo voy a decir algunas cosas aquí que reflejan si nosotros necesitamos un avivamiento. Necesitamos un avivamiento cuando no amamos a Dios como lo amábamos antes. Necesitamos un avivamiento cuando nuestros intereses terrenales son más importantes para nosotros que las cosas espirituales. ¿Qué es lo que más te interesa a ti? Cuando preferimos mirar televisión y leer cualquier otra cosa, menos la palabra de Dios. Ay, es que yo no la entiendo. Es que es complicada. Es que yo no entiendo mucho la Biblia. Cuando no tenemos deseo de orar, cuando conocemos la verdad en nuestra mente, pero no la practicamos en nuestra vida, nos volvemos fenómenos con la cabeza bien grande, llenas de la palabra, eruditos. Y usted ve que se sabe en la Biblia de arriba abajo y se la discute. Pero en su casa, en su trabajo, en la escuela, donde tenemos que movernos en el diario vivir, no la practicamos. Cuando hacemos muy poco esfuerzo en testificar a los perdidos, necesitamos un avivamiento. Cuando tenemos tiempo para todo lo demás, menos para estudiar la Biblia. Cuando no nos conmovemos delante de la palabra de Dios, cuando vemos y leemos cosas tan tremendas y decimos, eso fue para ese tiempo. Eso fue para ese tiempo. Cuando los creyentes están enemistados y no sienten deseo de reconciliarse, necesitamos un avivamiento. Cuando los esposos y las esposas cristianos no están orando juntos. Amén. Cuando nuestros matrimonios solo coexisten en lugar de estar llenos del amor de Cristo. Están flotando, coexistiendo solamente. Cuando nuestros hijos están creciendo, moldeados por el mundo, delante de nuestra vista y paciencia. Oh, son jóvenes, hay que dejarlos. Tú sabes, no lo podemos presionar porque ellos son jóvenes, ¿tú entiendes? Y así está la civilización ahora. ¿Ve? Entonces hay que dejarlos así. Cuando nos preocupamos más por la educación intelectual de nuestros hijos que en su situación, en la situación de sus almas. Mi hijo, ¿cómo estás? Tu tiempo de oración, tú estás buscando al Señor, mi amor. Tú estás orando, yo no te he visto, yo no te veo mi vida tomando la Biblia. Tenemos que ver eso, padres. Miremos esas cosas. Cuando el pecado es tolerado en la iglesia, cuando permitimos que el chisme, la crítica y la falta de amor nos domine, cuando nuestro canto y nuestra adoración en la iglesia es carente de vida, no está la presencia de Dios. Cuando nuestros corazones están fríos y nuestros ojos secos, es decir, no lo conmueve a usted nada, ni una roca lo mueve. Sí, ¿verdad? Gente así. Cuando estamos aburridos con la alabanza, ay, me gozaré. ¿Y cuándo que se va a acabar esto de me gozaré? Vienen como en el trabajo a ponchar tarjeta para acallar sus conciencias. Ya fui a la iglesia, ya cumplí con eso. Cuando necesitamos que haya diversión para venir a la iglesia, oh, va a haber un gran evento, un hombre que Dios usa muchísimo en milagros. Ah, oh, sí, ahí sí voy. Oh, va a haber una gran cena, comida, chonchito, ¿cómo que se llaman? Boleadas, todas esas cosas. Ah, no, ahí sí vamos, sí. Y taco al pastor y lo del pastor también. Ahí sí vamos, sí. Cuando necesitamos que se nos entretenga, ahí sí que hace falta. Cuando no extrañamos la compañía del pueblo de Dios, señores, cuando ni siquiera pasan los días, nada más venimos domingo, no me importa si no veo al hermano, si no vemos a la hermana. No nos extrañamos. Mejor, hombre, así no se meten en mi vida. Mire. Necesita un avivamiento usted. Cuando nos pesa dar para la obra del Señor, te ve al Señor ahí diciéndole, eche esos 100 y el Señor los reprenda al diablo. Hasta los reprenden ahí. Eso no es de Dios. Cuando no ejercemos nuestra fe en el poder de Dios Santo, quiero que sepan algo. El Espíritu Santo se entristece mucho con nuestra duda. Me sorprende que he escuchado de personas enfermas aquí y hemos estado orando por enfermedades y yo no he visto a esas personas venir aquí y pedir que oren por ellos para ser sanos. ¡Wow! Eso me, mire, cuando yo supe eso, a mí eso me contristó. ¿Saben? Yo sentí el corazón de Dios que se contristó porque así está el pueblo de Dios. Primero el doctor. Lo que el doctor diga entonces, vamos a hacer lo que el doctor dice. Y después, si se puede orar, bueno, porque oren, si ya no hay cura, usted lo ve ahí, ore, si ya le diagnostican una enfermedad sin cura, que el doctor no puede hacer nada. Entonces Dios, el emergente, ya de última opción. El corazón se me contristó mucho. Eso le duele mucho al Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos eso, iglesia, yo sé que muchos de ustedes son nuevos, están conociendo al Señor y yo quiero. Es muy importante que usted sepa esto. Dios tiene que ser el primero. Dios. En Él está toda la provisión que usted y yo necesitamos. ¿Ustedes lo entienden eso? Es importante que ustedes lo entiendan. Porque esto ofende. Esto ofende en gran manera al Espíritu Santo. Venir a adorarlo. Y cuando tenemos la necesidad, corremos para donde otras personas y no recurrimos al Señor. ¿Acaso Dios es un teperete o una estatua que está aquí para nosotros hacernos sentir bien? No pierda su tiempo. Si su confianza no está plenamente en el Señor, Dios quiere y merece que Él sea nuestra prioridad. Y Dios tiene todo el poder para salvar, para sanar, para darnos lo que nosotros necesitamos, lo que usted y yo necesitamos. Y por eso hay mucha gente que vienen para que oren por su sanidad y no son sanados, porque no hay tal confianza. Se acercan sin fe en Dios. Se acercan pensando, yo voy ahí, pero a que Dios no me va a sanar. Pues mira, Dios no te va a sanar porque no te has acercado con confianza a Él. No te has acercado con confianza a Él. Cuando estamos más preocupados por lo que los otros piensan de nosotros que lo que Dios piensa acerca de nosotros. Cuando el fuego se ha apagado en nuestros corazones, nuestros hogares y en nuestra iglesia. No hay pasión, no hay pasión, no hay un deseo. Nos volvemos religiosos rancios con esta cara. Dios le bendiga, hermana. Sí, hermano. Sí, nos volvemos así. ¿Por qué? Porque es que soy una mujer santa. ¿Entiendes? Nos volvemos religiosos almidonados. Santo Dios. Hay que trujar a esta gente. Un estruje aquí. O como, ¿saben? Una de las cosas así raras que a veces ustedes han escuchado algunos predicadores, Señor, estrújalo. Espíritu Santo, trae un estruje aquí. Cuando estamos tan ciegos que no nos damos cuenta de que necesitamos un avivamiento. Cuando estamos tan ciegos que no nos damos cuenta. Y es evidente que necesitamos un avivamiento. Si usted es honesto con usted mismo, se va a dar cuenta que sí necesitamos un avivamiento. Así como en el tiempo donde estaba viviendo Samuel, el profeta Samuel. Señores, era el tiempo de los reyes. En ese tiempo la gente vivía como se le pegaba la gana. Ahí no había quien gobernara. La palabra de Dios, dice la Biblia, que escaseaba. Escaseaba. En medio de toda esa oscuridad espiritual, donde la palabra de Dios escaseaba, donde la gente hacía lo que le daba la gana, Dios tiene que levantar a Samuel, porque aún el sacerdote que había ahí, que estaba gobernando anteriormente, era un alcahueto. Era un alcahueto. Sacerdote, pastor, mire que sus hijos, esos dos muchachos, están haciendo unos desórdenes ahí, entran al templo y se comen los panes ahí, comienzan a hacer una serie de sinvergüencería. Son muchachos jóvenes, hay que dejarlo. Tú sabes, esos jovencitos, porque así es que estamos. Y mire que los hijos suyos le dieron una golpiza, que si yo quién, la juventud así ahora. ¿No le parece como muy conocida esa frase? Los jóvenes están así, tan pequeños, pero ellos aprenderán. Entonces Dios tiene que levantar a Samuel. Samuel entra con este sacerdote, el sacerdote Elí, de quien yo les hablo. Y Elí, la mamá de Samuel, Ana, lo da al sacerdote. Wow, pero yo creo que ni ella se imaginaba que tan alcahueto era ese hombre. Pero fíjense que cuando Dios va a hacer algo, no importa, ¿eh? Samuel creció ahí, ahí Dios lo llamó. Y Dios tiene que levantar a Samuel. El pueblo de Israel se había ido tras los ídolos. El pueblo de Israel no estaba adorando a Dios. El pueblo de Israel estaba metido en gran temor. Tanto así que ellos le dicen a Samuel, oye, Samuel, sigue orando, para que nosotros podamos vencer a los filisteos. Porque le tenían miedo. ¿Cuántos hay aquí que le dicen, hermano, ¿cómo está? Ay, hermana, luchando porque el diablo me tiene. Te lo ve hasta con miedo del diablo. Lo ve con miedo del enemigo. Hermano, tú quieres estar en tú sabes, hermano, esto es una guerra espiritual. Ay, no, hermana, a mí no me diga eso. No, que yo no quiero eso. Yo no quiero que el diablo esté atrás de mí. Pero el Señor quería que el pueblo otra vez volviera y se volviese a él. Y entonces le habla a Samuel. Dice en Samuel 3.1, en primera de Samuel 3.1, dice que todavía él era joven. Él servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos era común, en esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. No era común. Bueno, hay mucha gente que y hoy, ¿por qué tú tienes tantas visiones? ¿Y por qué Dios le muestra a fulano? ¿Y por qué Dios le habla a mengano? Yo como que no creo mucho en eso, porque a mí Dios no me muestra nada. La adoración a Dios no era verdadera, también dice. La gente expresaba en su corazón, pero no tenían ningún afecto sobre sus vidas en la semana. Es decir, venimos, adoramos a Dios, pero durante de la semana vivimos una vida normal, religiosos. Hay mucha, hoy en día, nosotros lo podemos ver, hay mucha adoración, se practica mucho la adoración, venimos a la iglesia, la adoración, pero Dios está hablando de una vida, Dios está hablando de un estilo de vida, Dios está hablando de una adoración constante en tu vida, de una actitud en tu corazón que transforma tu vida. Dios está hablando que cuando tú tienes un estilo de vida que adora a Dios, tú no necesitas que aquí la persona que esté aquí adelante te cante la canción que te gusta, porque tú sabes que es para Dios. Tú no necesitas cuando venir a ponerte a alguien que te entretenga aquí adelante para que tú puedas brincar, para que tú puedas bailar, para que tú puedas adorar, porque ya tú tienes un estilo de vida en tu casa, porque ya tú adoras a Dios en tu forma de adorarlo. El adorador se ve aquí. Y yo soy muy observadora. No sé si se han dado cuenta. Pero yo muchas veces cuando estamos cantando, a mí me gusta mirar para atrás. No levanten la mano ahora cuando yo mire para atrás. ¿Saben por qué? Porque uno conoce. Yo me doy cuenta cuando una gente tiene una relación de adoración con Dios. ¿Cómo yo me doy cuenta? En su forma de adorar a Dios. ¿Cómo oran? Una persona que no tiene una relación con Dios, lo que le sale es mucho gloria a Dios, aleluya, amén. Sí, porque no tiene nada que decir. Pero cuando una persona de verdad está llena de Dios, eso sale. Y entonces yo miro y digo, oh, mira qué lindo, mira cómo adora, mira. Wow, qué bien. Y siempre estoy mirando y siempre estoy observando. Y me gusta siempre enseñar a la gente. Porque yo sé que hay personas que vienen y conocen al Señor. Y están conociendo a Dios. Y quieren tener esa vida, esa adoración. El arca de Dios se había perdido. El arca del pacto, esa arca estaba la presencia de Dios, contenía la presencia de Dios. ¿Recuerdan? Yo les dije, ahora nosotros tenemos su presencia. Antes, esa presencia estaba contenida en esa arca. Y el arca del pacto de Dios se la habían robado. Es más, se la entregaron a los filisteos prácticamente. El arca había sido llevada de Jerusalén, de Israel. La presencia de Dios, la gloria de Dios había sido quitada de su pueblo. Había sido llevada. El pueblo enemigo se había llevado la presencia del Señor. Durante 20 años el pueblo estuvo sin el arca, estuvo sin esa presencia de Dios, sin esa gloria de Dios. Y dice la palabra que ellos lloraban, ay Señor, manda el arca, manda tu presencia, manda tu gloria, pero no hacían nada. Y nosotros probablemente también estamos clamando, ¡ay, trae el avivamiento! Pero desde aquí, y no estamos haciendo nada. Y Dios quiere que hagamos algo. Dios quiere que nosotros nos movamos, que nosotros demos pasos concretos para que las cosas puedan suceder. en nuestra vida, en la iglesia. El avivamiento no viene porque yo le predique bonito. El avivamiento no viene porque Juan cante bien, ni porque Dani cante una linda canción, ni porque se pare aquí y lo haga bien. El avivamiento viene porque usted comienza a ponerse en cuenta con Dios, porque usted se arrepiente, porque usted le dice: Señor, yo quiero volver otra vez. Señor, yo quiero conocerte. ¿Qué está impidiendo que yo tenga una relación contigo? ¿Qué está impidiendo que yo sea un discípulo tuyo? ¿Qué está impidiendo que yo pueda reflejar tu vida? El avivamiento viene cuando nos arrepentimos y cuando decidimos voltearnos y caminar como Dios quiere que nosotros caminemos. Eso es lo que trae un avivamiento. Dice en su palabra: si mi pueblo se qué, se humillare. ¿Y qué significa humillar? Reconocer. Antes, en los tiempos de antes del Antiguo Testamento, para ellos mostrar humillación, para ellos mostrar que estaban arrepentidos, que de verdad estaban avergonzados por lo que habían hecho, ellos rasgaban sus vestiduras, ellos echaban ceniza arriba, ellos se ponían sacos y ellos le mostraban a Dios, porque ellos también le querían mostrar por su forma exterior que estaban arrepentidos. Hoy ahora nosotros lloramos un poquito y ya así le mostramos a Dios que estamos arrepentidos. Muchas veces volvemos a nuestras casas, sigue la semana y nos olvidamos de que el domingo le dijimos: Señor, ayúdame, yo quiero de verdad tornarme a ti. De verdad yo quiero conocerte. Señor, perdóname. Y entonces llega el lunes y hacemos lo mismo. Llega el martes y las mismas situaciones en nuestra vida. Y estamos que no estamos dando pasos. No estamos dando paso. Así mismo como el pueblo de Israel, la palabra de Dios fue puesta a un lado. La adoración era una adoración muerta. Y la presencia de Dios estaba ausente. Esto pone en gran evidencia la necesidad que había en el pueblo de Israel. Y en muchos de nosotros pone en gran evidencia la necesidad de que Dios nos avive. De que Dios de verdad, de que su Espíritu nos toque. De que su Espíritu nos conmueva. Después aquí vemos en este mismo capítulo que el arca de Jehová fue recuperada. Bueno, fue casi que los filisteos se la dieron a ellos. Le dieron el arca. Samuel entonces confronta al pueblo de Israel con la realidad de que era necesario que se produjera un verdadero avivamiento. Verdadero avivamiento. El avivamiento trae arrepentimiento, trae volverse otra vez, comenzar a hacer las cosas que a Dios le agradan. Oh, santo Dios, lo que a Dios le agrada. Señores, lo que a Dios le agrada. ¿Cómo me gustaría que todos estén en vida discipular? ¿Cuántos están tomando vida discipular? ¿Cuántos se inscribieron? El que no, hágalo, de verdad, porque este libro de verdad que nos confronta con la verdad de Dios. El ser verdaderamente discípulos de Jesús. ¿Cómo ser un verdadero discípulo de Jesús? Y mi pregunta ahora es la siguiente. ¿Y nosotros qué? ¿Y celebración hispana qué? ¿Realmente sí queremos un avivamiento? ¿Sí lo queremos? ¿Lo queremos? ¿Lo queremos? ¿Sabe que muchas veces decimos sí? Ay, Señor, pero no me quite lo que yo lo quiero. Pero tú sabes, Señor, con condiciones. Con condiciones, tú ves. Si lo queremos, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios va a comenzar a hacer cosas en tu vida, en mi vida, que tienen que ser cambiadas. Deben de ser cambiadas, patrones de vida, de conducta. Señores, aquí en la iglesia, muy espirituales, y en sus casas, en el vecindario, en el trabajo, a Dios nadie lo engaña. Usted podrá engañarnos, a mí, al pastor, a cualquier hermano, pero Dios no es engañado. Dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Si somos, somos. Si somos, somos. Y Samuel da varias condiciones para que haya el avivamiento en el pueblo. Primero, regresar a Dios, regresar al Señor. Él le dice en Primera de Samuel, ahí en ese capítulo 7, en el verso 3, él le dice, si de todo vuestro corazón os volviere a Jehová. La palabra sí que él le está diciendo aquí es una cláusula condicional. ¿Qué significa? Si siguen su palabra, si siguen su palabra, Dios los librará y los reavivará. ¿Sí? ¿Sí qué? ¿Cómo es? Díganmelo otra vez. Más fuerte, que no lo oigo. Si siguen su palabra. Así mismo Dios lo está diciendo para nosotros hoy. Si siguen mi palabra. Por otro lado, si no lo hacen, la liberación no va a llegar, el avivamiento no va a llegar, la liberación para tu vida, para tu casa, para tu familia, no va a llegar. Por lo tanto, Dios hoy trabaja sobre las mismas condiciones que trabajó en el pueblo de Israel. Son las mismas condiciones. Dios no ha cambiado sus condiciones. Si sigues mi palabra, si tú amas mis mandamientos, si tú amas hacer lo que yo te he enseñado, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ay, Señor, te amo, pero no me pidas que haga eso, Señor. ¿Le amamos? No le amamos, no le amamos. La primera condición para un avivamiento es volverse, dar la vuelta, volverse a Dios de todo nuestro corazón. Tenemos que volvernos a Dios de todo nuestro corazón. Tenemos que pedir perdón por muchas cosas en nuestra vida, por vivir fuera de eso, por portarnos como personas religiosas. Oh, estoy en los caminos del Señor. Sí, yo ando en las cosas del Señor. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Si estamos de verdad queriendo agradar a Dios, si pues habéis resucitado con Cristo, dice Colosenses, buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba. Volvernos al Señor. Dios desea todo nuestro corazón. Dios no recibe una adoración a medias. Dios no quiere que tú le des, bueno, déjame darte esto, Señor, no te puedes quejar, te estoy dando algo. Digo, domingo, Señor. Yo dije que venía a la iglesia domingo. No, Señor, la verdad que tú eres muy dichoso. Que yo venga domingo a sentarme aquí 2 horas. No, Señor, la verdad que no, nunca había hecho eso antes. Entonces, a veces como que, Señor, qué bienaventurado tú eres, Señor, ¿eh? Yo vení, chao. Marta Holguín de Lambert. Pararse aquí, no, Señor, wow, la verdad es que una pieza como yo, ay, hacer eso, tú has hecho mucho, Dios. En Apocalipsis capítulo 2 verso 4 a 5 dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, tendré tanta misericordia de ti que te voy a dejar entrar al cielo. ¿Es eso lo que dice él? Seré tan bueno, porque como yo soy todo amor, te voy a perdonar y te voy a dejar ir al cielo. ¿Dice eso ahí? Dios es amor, pero hay principios que Él no los contradice, que están ya en su palabra. Él nos ama y nos ha mostrado lo que es bueno y lo que es malo. Él nos ha dicho, mire, es aquí, yo pongo delante de sus ojos el bien y el mal. Yo pongo la vida y la muerte. Es decir, que nosotros no podemos llegar al juicio. Señor, pero era que yo no sabía eso. ¿Y cuándo fue que tú lo dijiste? Ahí tú no vas a poder decirle eso al Señor. Porque ahí le va a salir una peliculita. No, mira, que dice la palabra. Este mensaje aquí predicado le va a salir allá arriba. No va a haber excusa. Oh, no. La pastora lo dijo. Oh, sí, sí, sí. Si no te arrepientes, dice, iré y quitaré de su lugar tu candelero. Tu candelero. El Señor quiere un verdadero arrepentimiento para Él poder traer un avivamiento a celebración, iglesia. Tenemos, cada uno tiene que buscar que Dios los reavive primeramente. Señor, reaviva mi vida, Dios mío. Oh, Padre, yo me arrepiento de verdad. Yo no he estado viviendo como ha debido de ser. Oh, Padre, yo he sido hipócrita porque en la iglesia yo hago una cosa y en mi casa yo soy otra cosa. Oh, Señor, perdóname. Dios quiere que comencemos a buscar eso, que comencemos a decirle eso al Señor. Dios quiere que haya un cambio total de mente, que nosotros podamos darle la espalda completamente al pecado. Lo segundo es que Samuel le dijo al pueblo es que retiraran lo extraño. Quitad los dioses ajenos y Astaroth de entre vosotros. Y Astaroth de entre vosotros, que eran unos ídolos que ellos tenían ahí. El segundo requisito que Samuel le pide al pueblo es una acción concreta. Es retirar, es quitar, es botar. Samuel le pide a la gente que se deshagan de esas pasiones, que se deshagan de esos sentimientos del corazón que fácilmente hacen que nos descarríe. Dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Mire, no se lleve de su corazón. Ay, no, porque yo hago lo que mi corazón me dice. ¿Sí? Sigue tu corazón, manita, que tu corazón dice la verdad. Yo he escuchado personas decir, sigue tu corazón. En la televisión, ¿cuánto lo vemos? No, 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 sí, sí, tenemos que seguir el corazón. Seguimos nuestro corazón. Gracias, Ricky Martin, sí, porque él ha seguido su corazón. Así es que debe de ser. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final son caminos de muerte. Engañoso es el corazón. Hermano, el corazón es la carne. El corazón no te va a decir a ti ahora. El corazón no te va a decir a ti, ay, no, no, no hagas eso. No, el corazón te va a decir, no, 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 mira, eso está buenísimo. Esa hembra, muchacho. ¿Y a dónde tú vas a conseguir una así? Que te haga caso. No, 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 eso no se encuentra en todos los lados. Nadie te va a ver, hombre. Total. En la iglesia nadie se va a dar cuenta. Pero Dios sí nos ve. Engañoso es el corazón. Ellos adoraban ídolos tallados de piedra, imágenes de madera. Y habían reemplazado la adoración al Dios verdadero por una adoración pervertida. Porque no adoraban al Dios verdadero. Probablemente hoy nosotros no estamos adorando ni un ídolo, ni una estatua de piedra. Si van a nuestra casa no tenemos un corazón de Jesús ahí colgado, ni a un santo niño Dios, un niñito de estos que lo tienen así en una vitrina. No tenemos eso probablemente, pero ¿cuántas cosas altares nosotros hemos levantado en nuestros corazones? Como el dinero, como el trabajo, como el tiempo, el placer. Si nosotros damos cuenta, estas cosas compiten en nuestro corazón y quieren controlarnos y nos poseen sin nosotros darnos cuenta. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque aún los que más buscamos al Señor nos podemos dejar llevar. Porque son sutiles. A veces nosotros pensamos que el diablo va a venir con una máscara bien fea. ¡Ya! Él no va a venir así. Él no va a salirte con los dos cachos así, lleno de fuego y con unos colmillotes. El diablo te va a salir con una mujer rubia o de pelo negro, buena moza. ¿Cómo es? 90, 60, 90. ¿Eh? Exacto. Hola, guapo. Así te va a salir. Él no va a decir, yo soy el diablo. No, él no va a salir así. Él te va a salir, ya tú sabes, de esa manera. Y se lo va a hacer a los solteros y a los casados también, de otra forma. Muy acentosa. Sí, ¿qué usted quiere que yo le sirva? Ay, sí, pero usted se ve tan cansado. Ay, venga, dale un masajito. Pero ¿cómo va a ser? Y su esposa no le ha dado ese masajito. Ay, pero usted, tanto que trabaja, Marcos, hombre. Ay, caramba. Venga a quitarle los zapatos. Mírele su piecito, cómo están, todos así empolladitos. Y tú comienzas a decir, oye, pero Mili, ¿cómo que no me hace nada de eso? Yo creo que una mujer así fue la que yo debí de conocer. Porque ella no me hace eso. Y así comienza. Y así es que comienza. ¿Ustedes creen que el no, señores, el diablo es muy sutil? El diablo no va a venir que ustedes van a decir, ese es el diablo. He visto muchas personas que han sido engañadas y han salido diciendo, esa era mi alma gemela. Sí, porque es así. Busquen. Todo el que ha conocido al Señor y ha caído y ha permanecido en engaño, y usted va a ver sus palabras. No, esa era la persona que Dios tenía para mí. Lo que pasa fue que yo no me di cuenta y hasta ahora me di cuenta. Después que está casado con 3, 4, 5 hijos. O sea, ella era la que el Señor tenía. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque engañoso es el corazón. Es hora de nosotros deshacernos de esas cosas y regresar al único y verdadero Dios, quien murió, quien dio su vida por nosotros. El camino de la cruz, el camino de la cruz, seguir la verdad. Seguir a Dios, porque Él nos ha amado, Él quiere nuestro bien, hay una recompensa. Hay una recompensa para ti, hay una recompensa para mí. Hay un cielo prometido para nosotros, hay una esperanza gloriosa. Hay una esperanza. En Hebreos 12, del 1 al 2, dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada ¿en quién? En Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Me encanta esta versión. Debido al gozo que le esperaba, debido a la recompensa que él sabía que iba a recibir en el cielo, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Y ahora Él está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Debido a su recompensa, Él soportó la vergüenza que era la cruz. Debido a la recompensa que tú y yo tenemos, vale la pena, vale la pena soportar la vergüenza. Ay, no, porque es que a mí no me gusta que me digan aleluya. Ay, no, eso me pone triste. Yo he visto hombres así, como eso no me gusta. Que me digan aleluya. 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 Gloria a Dios. Nuestro regreso al Señor no puede ser sin un cambio de actitud, sin un cambio de vida. Dios quiere que nosotros, de verdad, que nosotros haya ese cambio. Dios quiere traer un avivamiento en nuestra casa. Dios quiere traer un avivamiento en nuestros matrimonios. Dios quiere traer un avivamiento en nuestros hogares. Que nosotros seamos luz, comenzando desde nuestro hogar. Seamos luz. Nuestras prioridades, es muy importante que nosotros las conozcamos, porque a veces nosotros estamos y no sabemos ni siquiera cuál es nuestra prioridad. En nuestra casa anda patas para arriba y nosotros estamos a lo mejor en la iglesia, predicando y enseñando, y en el hogar no hay nada, ahí no hay orden, ahí hay un desorden, los hijos en la calle, no hay disciplina, no hay amor, no hay nada. Sin embargo, la prioridad de nosotros primero es Dios. Segundo es nuestra familia, nuestra casa. Tenemos que ser un ejemplo en nuestra casa. Tenemos que ser un ejemplo en nuestros hogares, como mujeres, como hombres también. Los hombres, sean ejemplo a sus esposas. Ámenlas, no sean tan machistas, no sean tan machos. ¿Saben cuál es el corazón de Jesús? No el que está colgado en un cuadro. El corazón de Dios, Él sí fue un hombre. Él pudo ir a la cruz. Él no le importó lo que le fuera a suceder, porque Él nos amaba. Cuando un hombre ama, hace lo que sea por su esposa. La cuida. Se vuelve un mandilón, como mi esposo, por mí. Sí, en México le decían el mandilón, los compañeros de trabajo. ¿Por qué? Y él decía mandilón con orgullo. ¿Por qué? Porque para ellos mandilón era, ay, que él no se iba a los table dance, a la hora de comida, sino que él iba a su casa y comía conmigo, o comíamos en cualquier lado, pero siempre comíamos juntos. Ahora, esos machos men, ahora no tienen ni familia, ni están casados, ni tienen vida, ni tienen esposa, sus hogares están destruidos. Mientras que el mandilón de mi esposo todavía está conmigo. ¿Cómo ven eso, eh? ¿Qué es mejor, ser un mandilón o ser un macho con la vida destruida? Mandilón para Jesús. A muchos hombres no les gustó eso, ¿verdad? Exigimos a nuestras esposas que nos amen, que nos sirvan, pero como hombres no le amamos, no las cuidamos. Jesús dice que Él ama a la iglesia. La relación de Jesús y la iglesia es un matrimonio. Y Jesús amó tanto a la iglesia que dio su vida por ella. ¿Cuántos hombres aquí están dispuestos a dar su vida por sus esposas? Déjenme ver esas manos. Esposa, miren los que levantaron la mano ahí. Los que no levantaron la mano, miren. Estén seguros de verdad, porque eso van a salir huyendo cuando haya cualquier cosa. Mi amor, que se metió un ladrón. Ay, no, mi amor, ve tú. Esos son de los que dicen así. Ve tú, mi amor. No es suficiente que nosotros lloremos y gimamos por nuestros pecados, Señor. Es que a mí me gusta mucho la pornografía. Ayúdame. Pero no dejan de verla. Sí, claro, están ahí llorando. Entonces, cuando se les presenta ahí, el Señor reprenda al diablo. Y usted lo ve ahí mirando, ¿no? Buscando la tentación para vencerlo. Así anda. Dios quiere que se produzca una transformación en el corazón de nosotros. Que seamos transformados por el arrepentimiento. Que nos dejemos guiar del Espíritu Santo. Dejémonos guiar, dejémonos dirigir por el Espíritu Santo, que Él nos muestre nuestro pecado y luego nos ayude a echarlo fuera de nuestra vida. ¿Saben una cosa? Dios nos da la fuerza, pero la decisión es nuestra. Nosotros somos los que decidimos no hacer las cosas. A usted nadie lo está forzando a que haga cosas que no puede, que no debe. Nadie lo está forzando. Nadie lo está forzando a darle una cachetada a su esposa o maltratar a sus hijos de esa manera. Nadie lo está forzando. Es decisión suya decir no es correcto. No debe de ser. ¿Lo haría Jesús así? Cada vez que usted vaya a hacer algo, pregúntese, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Dios? ¿Lo haría Dios de esta manera? ¿Le agradaría al Señor como yo lo estoy haciendo? Hágase la pregunta. Dios siempre a lo largo de las Escrituras les dice al pueblo, dejen lo que están haciendo, dejen los lugares altos, comiencen a adorarme a mí, comiencen a buscarme a mí. Dios también nos está diciendo. Y en Marcos capítulo 9, 47, el Señor es bien fuerte. Él le dice, mira, si tu ojo te da ocasión de caer a lo que los hombres que le gustan mirar mucho, y a las mujeres también, porque hay mujeres que miran. Sí, hay mujeres que miran también. Le dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Vete tuerto mejor para el cielo que irte con tus dos ojitos lindos al infierno. Vete tuerto mejor. Lo que Dios está diciendo aquí no es que te saquen los ojos literalmente. Bueno, si hay alguno que se lo tienen que sacar literalmente, pues sáqueselo, si eso lo va a evitar de mirar. Porque es mejor que se vaya sin ojo para el cielo y no que se vayan para el infierno. El avivamiento nos llama a tomar decisiones radicales en cuanto a quitar, pero también de preparar nuestras vidas para rendirlas al servicio del Señor. Lo otro que Él le dijo fue que prepararan sus corazones. Él le dice, preparad vuestro corazón a Jehová. El tercer requisito que Samuel les pide al pueblo es la preparación, es la apertura, la disponibilidad para el Señor, el servicio a Dios. En otras palabras, los corazones de las personas deben estar listos para recibir la palabra del Señor en sus vidas y ponerlas como sus fundamentos y hacer. Tuvimos una reunión el viernes con los líderes, los que están guiando los ministerios, y hubieron personas que me dijeron, pastora, si hay la gente que usted me dio, muchas no quieren trabajar, me dicen, no, estoy cansado, estoy ocupado, trabajo, voy a la escuela, cualquier cosa. Nosotros dijimos, usa, ya que el que quiera trabajar, que trabaje. Pero te voy a decir algo, no vas a poder crecer si no sirves. Si no sirves, no vas a poder crecer en tu relación con el Señor. El servicio es primordial para un crecimiento, para tu desarrollo espiritual. A medida que tú das, que tú sirves, tú vas creciendo, tú vas madurando, tú vas conociendo más a Dios. Y una de las cosas, uno de las señales de que hay un avivamiento en nuestras vidas es cuando nosotros servimos. Cuando Nicodemo se arrepintió, Zaqueo, bajó del árbol, de ese árbol, y fue, invitó, el Señor se invitó solo a cenar a su casa. Le dijo, Zaqueo, mira, yo voy a comer para tu casa. Él le dijo, esa noche, él estaba tan contento, y él le dijo, Señor, ahora yo a lo que le he robado, porque él era prestamista o algo así, como cosa de impuesto, ¿no? Recaudador de impuestos. Se lo voy a devolver cuatriplicado. Y Dios le dijo, en verdad la salvación ha llegado a esta casa. ¿Sabes por qué? Porque cuando de verdad tú te desprendes de esas cosas que más te gustan, de verdad la salvación ha llegado a tu casa. Cuando de verdad tú dices, no tengo tiempo, pero yo quiero conocer a Dios, yo quiero hacerlo, yo quiero servir, yo no sé cómo hacerlo, pero si usted me enseña, yo lo hago. La salvación ha llevado a tu casa. Mira que yo no conozco mucho la Biblia, pero yo quiero aprender a predicar, yo quiero aprender a ver cómo servir a Dios. La salvación ha llegado a tu casa. Porque esos son los frutos de cuando nosotros de verdad hemos conocido a Dios. Nosotros no queremos quedarnos tranquilos, nosotros queremos dar. Queremos aprender, queremos conocer a Dios. Eso es un avivamiento, eso es un avivamiento. Y eso es lo que Dios quiere. Todos nosotros somos conscientes de áreas en nuestra vida en las cuales nosotros necesitamos que mejoren. Y que muchas veces no estamos dispuestos a disponer nuestros corazones y decirle a Dios, cámbialo. Porque nos gusta como somos. A veces nos gusta como nosotros somos, porque yo soy así. Y los Holguín somos así. Yo me estoy poniendo de ejemplo. Porque muchas veces nosotros también somos así. Nos sentimos orgullosos por lo que nuestras familias son. Siéntase orgulloso por lo que usted es en Dios. No se sienta orgulloso por lo que su familia Pérez, Sánchez, Martínez, cualquier cosa es. ¿Por qué? Porque eso para Dios no vale nada. A Dios lo que vale cuando usted vaya allá arriba al cielo es que usted hizo lo que a Él le agradó. Es que usted hizo su voluntad. Es que usted se esforzó por agradarlo a Él, por amarlo, por buscarlo, por servir a otros. Es que usted predicaba el evangelio. Eso es lo que a Dios le importa. A Dios no le importa qué apellido tú eres ni de qué realeza tú vengas. A Dios lo que le importa es si tú de verdad me amaste, si tú de verdad me serviste, si tú de verdad te guardaste para mí. Eso es lo que Dios quiere ver. Dios quiere que nosotros demos pasos. Demos pasos a los jóvenes. Jovencitas que están aquí, jovencitos, si tú de verdad estás amando a Dios y no estás viniendo aquí porque te trae tu mami o tu papi, Dios quiere que tú comiences a dar pasos también. Dios quiere que tú comiences a tomar decisiones en cuanto a Dios en tu vida. Comiencen a hacer votos de santidad. Le estoy hablando a Génesis, Mafe, Germancito, Denise, otras jóvenes que están aquí, estas, las hijas de Miriam, Diana, Francis, Marquitos. A ustedes les estoy hablando. Comiencen a hacer votos de santidad, de virginidad. Virginidad, eso es lo que agrada al Señor. Eso es lo que Dios quiere, que cuando ustedes lleguen al matrimonio, ¿usted cree que su esposo va a estar contento de que usted se acostó con Raimundo y todo el mundo? No. Un hombre de Dios no va a estar contento con eso. Él va a estar contento de que usted se guardó para él. De que para él fue algo valioso, Delkis también. De que para él eso fue algo valioso, su santidad, su virginidad. A los hombres también se lo digo. No importa la edad que tengan. Dani. Isaac. ¿Cuáles más jóvenes? Eso no es cool. ¿Qué cool? Eso no es cool. Eso es estupidez. Estupidez. Lo que el mundo llama cool es estúpido. Es estúpido porque quien te estás destruyendo tu vida eres tú. Tú te estás destruyendo tu vida. Cuando agarres un SIDA, Señor, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué te acostaste? Si Dios no te mandó a hacerlo. Dios te dijo que no, eso es pecado. No importa que estemos en Estados Unidos, no importa que aquí se den las relaciones libres, es pecado. Es pecado. Lo que es pecado aquí, en mi país, en todas partes del mundo. Es pecado. Es pecado en esta cultura, es pecado en este tiempo, siglo XXI, siglo XXV, siglo 50. Es pecado. va a ser pecado. Y Dios tiene sus estándares. Y si nosotros queremos llegar a la presencia de Dios, tenemos que vivir bajo sus estándares. No bajo los estándares de este mundo. No bajo los estándares que nosotros creemos que son lo que deben de ser. Es bajo sus estándares. No podemos amar a Dios y servirle a Dios a mi manera, Señor. No, es a su manera, es como Él lo ha establecido, que nosotros le vamos a seguir. Y si nosotros vamos a alcanzar a las personas para Cristo aquí en este lugar, si nosotros vamos a tener un avivamiento aquí en celebración, tiene que comenzar por la casa. Tenemos que comenzar por nosotros mismos. Padres, tienen que comenzar por ustedes, con sus hijos. Tienen que comenzar amando a sus hijos. Tienen que comenzar a darle lo que esos hijos no tienen. A enseñarles. Amando a mami. Ellos van a ver cómo tú amas a tu esposa. Ah, no, mi hijo, yo te amo. Y a tu mamá, a su mamá la trata como un trapo. Ellos van a ver que tú la amas cuando tú trates a mami como debe ser tratada, con amor. Hijos, también para ti estoy hablando. Dios también demanda de ustedes obediencia a sus padres y sometimiento a ellos, porque ellos saben lo mejor para ustedes. Ellos saben lo mejor. Ay, no, que tú te has pasado. Que tú te has pasado, mami, que eso no se ve. Un pecozón que le doy. Ay, contra. Pasado. Dios quiere que vivamos bajo sus estándares. ¿Sabes por qué? Porque la bendición va a fluir de esa manera. De ahí va a fluir la bendición para tu vida. Va a fluir. Porque Él quiere bendecirnos. Dios no quiere venir a poner reglas. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos porque la palabra de Dios es bendición para nuestra vida. Dice Proverbios, ella es árbol de vida para los que ella echa mano. Es árbol de vida. Si tú quieres vivir, agárrate de esa palabra del Señor. Porque ella es árbol de vida. Árbol de vida. Y bienaventurados son los que las retienen. No solamente volverte al Señor, Dios quiere que tú ofrezcas tu servicio a Él. Iglesia, celebración hispana, ponte de pie. Despierta en esta tarde. Despierta. Despierta del sueño de la Cenicienta o de la Cinderela o de la Bella Durmiente. Si tú piensas que el avivamiento va a llegar tú haciéndolo, teniendo una vida igual, no va a llegar de esa manera. El avivamiento llega cuando nosotros decidimos, escuchen la palabra, decidimos, implica una decisión, decisión. No es que si yo lo siento o si mi corazón me dice, no, es decisión. Cuando nosotros decidimos hacer lo que le agrada a Dios. No es suficiente con asistir a los servicios, a los cultos. No es suficiente que leamos la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros le sirvamos. Dios quiere que nosotros andemos delante de Él conforme a su palabra. En nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro hogar. En los lugares donde nosotros nos movamos. Josué tomó una determinación y él le dijo al pueblo, después que ellos entraron a la tierra prometida, él les repartió sus tierras y le dijo, yo no sé ustedes, yo no sé lo que ustedes van a hacer de aquí adelante, yo los guié ya, yo los metí a su promesa, pero yo he tomado una decisión, le dijo Josué al pueblo, yo he determinado que mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y Dios en esta tarde nos está diciendo que nosotros tenemos que comenzar primeramente por nuestra casa, por nuestro hogar, a ver un avivamiento, a tomar una decisión de no volver atrás. Si leen, terminan de leer este capítulo, vemos que Samuel toma agua y una piedra en señal de un pacto que hicieron. Y este pacto significaba: no volveremos atrás. Hemos tomado esta decisión, cueste lo que me cueste. Y no.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. De la diestra nuestra mano ya no tema.